Columna de Educación aquí en No Toquen Nada. Volvemos con Pedro Ravela. A propósito del carácter universitario de la formación docente, quizás han escuchado algo del docente acreditado. Ahora vamos con Pedro y su visión del camino que han elegido las autoridades de la educación, del Ministerio de Educación y Cultura. Vamos a escuchar justamente al Ministro de Educación y Cultura cuando resumió a los medios esta idea que tiene el gobierno, esto decía Da Silveira.
Estamos trabajando mucho en darle carácter universitario a esos estudios y eso incluye varias cosas, tres cosas fundamentales. Una es ciertas exigencias curriculares. Para que ese título de maestro o de profesor tenga el reconocimiento de carácter universitario, tienen que cumplirse cierto tiempo de formación en ciertas áreas que se consideran fundamentales. Lo segundo es la composición del cuerpo docente. Si ustedes quieren tener una formación que merezca el reconocimiento universitario, bueno, tiene que cumplir ciertos porcentajes de docentes con licenciatura, con maestría, con doctorado, como funciona habitualmente en los ámbitos universitarios. Y lo tercero es una prueba de acreditación final por la que van a tener que pasar esos estudiantes que hayan hecho 4 años en un instituto magisterial, en un instituto de formación docente para educación media, cumpliendo todas estas condiciones.
Esto decía Silveira, es una síntesis de la explicación del Ministro de Educación y Cultura. Vamos a ver qué dice nuestro colaborador, Pedro Ravela. Pedro, buen día, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buen día, Joel. Buen día, Sueco. Buen día, la audiencia. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, contanos un poco qué es esto del docente acreditado que anuncia el gobierno y obviamente después, claro, tu visión al respecto, ¿no?
Sí, esto tiene como dos patas o dos momentos que están articulados, ¿no? Por un lado, lo que está en marcha ahora es el que los docentes que ya tienen un título, que lo obtuvieron en los institutos normales o en el IPA, van a poder presentarse una prueba que se va a hacer en el mes de diciembre durante 2 días y a partir del resultado de esa prueba a los que aprueben les van a dar un título de licenciado en pedagogía. Y es medio raro la situación porque por un lado se dice que se les va a dar un título de licenciado en pedagogía, pero por otro lado se dice que en realidad se va a acreditar el nivel universitario de la formación que tuvieron antes, pues el ministerio obviamente no puede dar un título de algo que no existe. Pero bueno, entonces eso es lo que va a pasar ahora. Y eso es parte de esto que explica muy bien el ministro Da Silveira, de cuál es la estrategia del gobierno para cumplir con una de sus propuestas, digamos, de campaña, que era avanzar en el carácter universitario de la formación docente. Entonces, lo que él está diciendo allí en el audio es que, de alguna manera, al decir que una institución es universitaria de formación docente, se va a hacer sobre 3 bases. Sobre un análisis del currículum, que me parece bien, aunque sabes que yo soy un poquito escéptico respecto a los diseños curriculares o a la distancia que hay entre lo que se dice el currículum y lo que después pasa en la práctica, pero está bien. Después dice, el segundo pilar va a ser que haya ciertos porcentajes de docentes con título de doctorado y de magíster. No me parece mal, pero tampoco es suficiente porque depende de otras cosas, ¿no? Depende de la dedicación, por ejemplo, no se habla de que una institución universitaria requiere cargos de dedicación exclusiva, lo que siempre hemos hablado aquí, puedo tener doctores y magíster que van picoteando horitas unas pocas veces a la semana, no se habla de investigación para el carácter universitario. Y por último se plantea este tema de la prueba de certificación, que es lo que a mí me preocupa más en el día de hoy, que lo quiero poner sobre la mesa, porque son pruebas de múltiple opción. El hecho de que va a haber una prueba está en la web del Ministerio de Educación y ahí explica cuántas pruebas van a hacer, etcétera. Después lo explico más. Lo que no dice es que en realidad las pruebas no las va a hacer el INED, como se dijo públicamente, sino que el INED está subcontratando a una institución colombiana, el ICFES, que tiene una trayectoria larguísima en esto de hacer pruebas de múltiple opción, que a mi juicio son muy malas para este fin. O sea, uno puede trabajar pruebas de múltiple opción para otros fines, para hacer un diagnóstico, para ciertos cursos, pero usar una prueba de múltiple opción para dar un título universitario y decir esta persona tiene título universitario es bastante débil, y ahora voy a contar bien un poco cómo son esas pruebas.
Bien, pero has hablado de este tema varias veces. Hoy en el último periodo de gobierno del Frente Amplio hubo intentos y ahí también hablaste de esta posibilidad de darle una acreditación universitaria a los docentes. Así que estaría bueno un repaso, por lo menos en titulares, de la historia reciente de este tema, Pedro.
Sí, la historia es larguísima porque, o sea, porque los institutos normales, primero, que fueron los primeros que se crearon dentro de educación primaria, instrucción primaria, como instituciones para formar maestros. Nunca estuvo en el proyecto formar universitarios. Después se creó el IPA, ahí había toda una pica entre Grompone y Basferreira, y se optó también por una institución que no fuera universitaria. Y siempre tuvieron un formato como muy liceal, de horas de 45 minutos, o sea, reproducen el sistema de horas y de profesores que eligen horas y que tienen puchitos, propio de la enseñanza liceal. Ya desde los 60 la CIDE proponía crear una facultad de educación, porque se veía el problema de la falta de docentes formados. Y hubo una idea que anduvo mucho tiempo en la vuelta desde la CIDE, en el primer gobierno de Gabito Soboli, en los 90, cuando Gabito fue director general de ANEP. Incluso se discutió en los gobiernos del Frente, que era combinar la formación del IPA, de la ANEP, con la formación de la UDELAR, de Humanidades. De hecho, cuando yo me recibí como profesor de filosofía, tenía la opción de ir a Humanidades y hacer 2 años más y recibir el título de licenciado, con 2 años en vez de hacer una carrera de 4. Y siempre la UDELAR intentó hacer como una recíproca. Hacemos eso nosotros, pero a la vez vos, en la ANEP, recibime a alguien que es licenciado en biología, licenciado en matemáticas, y que haga un par de años de pedagogía, y le das el título también, un título que tenga valor dentro de la ANEP. Pero eso nunca avanzó. Incluso dentro del Frente se discutió eso cuando, en todas las discusiones sobre la creación de la Universidad de la Educación, y nunca avanzó por la cuestión de los celos de institucionales, de que cada uno defiende su espacio. Creo que la UDELAR siempre estuvo más afín a vincularse con la ANEP, pero la ANEP nunca abrió el juego para eso. Esa es la percepción que yo tengo. Y en el gobierno del Frente hubo 3 intentos de avanzar en este tema. Uno fue que en la ley de educación se creó un instituto universitario, o sea, la ley lo creó, pero después no funcionó, no hubo nada. Y después hubo 2 intentos en que se mandaron proyectos de ley al Parlamento para transformar toda formación docente en universidad, y decir, bueno, esto ahora pasa a ser una universidad, que yo en aquel momento hicimos con ustedes una columna, yo le ponía gato por liebre, donde yo decía, no, a ver, por decreto decir que todo lo que tenemos hoy a partir de mañana pasa a ser universidad, no es la forma de hacerlo. Y de hecho, en el último periodo del Frente, en el último periodo de gobierno, se empezó a avanzar en la dirección de ir creando una estructura universitaria, a través de cargos, de un nuevo plan con semestres, con créditos, con creación de departamentos, con inversión en investigación. O sea, se había empezado un proceso como de ir creando las bases para que hubiese una estructura universitaria, y cuando el cambio de gobierno, el gobierno hizo tabla rasa y empezó de vuelta. O sea, que estamos siempre con esa ida y vuelta.
Bien, quizás desde la audiencia, los que no tengan relación con la familia docente, para decirlo de alguna manera, se pueden preguntar qué importancia tiene. Bueno, sí, tener un título universitario es tener un título universitario, está en un estatus, pero ¿qué importancia tiene en los hechos, en la vida real del sistema educativo esto?
Hay como 3 cosas, tú decías al principio. Hay una cuestión simbólica, reconocimiento social, tengo título, ¿no? Mi hijo el doctor, mi título es universitario, entonces hay una cuestión de reconocimiento. Hay una cuestión formal de que ese certificado me puede habilitar ciertas cosas, el hecho de tener un título universitario, o sea, para trabajar como docente no cambia nada, porque la ANEP no hace diferencia. Eventualmente en el futuro podría pasar que la ANEP diga si tenés título universitario vale más para ciertos llamados, aspiraciones o para concursos. O sea, podría pasar a tener un valor formal de ese tipo. Y el otro es el valor formal dentro del mundo universitario, que teóricamente no es un título de base, por lo tanto no podrías hacer maestrías y doctorados. En la práctica eso, el título es reconocido, ¿no? Yo hice hace, no sé ya cuántos años, más de 30 años mi maestría, y la hice con el título de profesor de filosofía del IPE, y así infinidad de gente ha hecho, consigue, cuando presenta el plan de estudios, cómo se formó, etcétera, consigue que le reconozcan que tiene valor universitario y puede hacer, o sea que en eso en realidad no cambia mucho. Pero la cuestión de fondo para mí es la sustantiva, o sea, ¿no? Porque en la declaración pública que hace el ministro es como, bueno, ahora sí vamos a cumplir una vieja demanda, pero la vieja demanda no es que el cartón tenga valor universitario, la vieja demanda es transformar los procesos de formación docente y darles un carácter de calidad universitaria. Esa es la cuestión sustantiva en este debate. Entonces la pregunta que creo que hay que hacerse es, a través de este proceso que el ministro resumía en esas tres cosas, cambio curricular, porcentajes de docentes con títulos de doctorado y maestría y estas pruebas de egreso, con esas tres cosas yo aseguro que va a haber una formación de menor calidad, de mayor calidad y de tipo universitario. Eso es el punto que me parece que están en juego.
Bien. Vos decías,
y entonces
que
iba, así
sí, vos decías que ibas a poner foco en el tipo de pruebas, ¿no? Que le darían a los docentes este sello. Algo dijiste, ¿no? Colombia, el INED, explícanos un poco por dónde va esta prueba de diciembre.
Tal como aparece en las convocatorias que ha hecho el ministerio para que los docentes se inscriban, que tienen plazo hasta esta semana para anotarse, van a tener que hacer 6 pruebas. Son pruebas de múltiple opción, o sea, preguntas donde te dicen una cosa y vos tenés que elegir entre 4 opciones cuál es la respuesta correcta, salvo una prueba que es de escritura, pero el resto son todas así. Y uno va a tener que responder 30 preguntas en cada caso. Y las pruebas son para todos de lectura, de comprensión lectora, de razonamiento matemático, de habilidades tecnológicas y digitales y de habilidades para educación inclusiva. Ah, y después va a haber una prueba de escritura y en el caso de los docentes de media van a tener que dar además una prueba de la disciplina en la que trabajan, de historia, geografía, etcétera. Y esas pruebas se van a aplicar durante 2 días, 3 horas y media cada una. O sea, en general, vos vas a tener alrededor de 1 hora por prueba, quiere decir que son preguntas que se responden máximo, las tenés que responder máximo en 2 minutos. Y son pruebas que, o sea, yo he trabajado con distintos tipos de pruebas. Este tipo de pruebas de múltiple opción son razonables en un estudio de diagnóstico como PISA, donde querés tener una idea de por dónde va la gente. O son razonables, las usa, por ejemplo, la Facultad de Medicina para ciertos cursos de anatomía, donde hay que evaluar ciertos conocimientos, etcétera, las usa para eso y tienen problemas, pero uno lo puede considerar razonable. Ahora, cuando uno pasa a usarlas para dar un reconocimiento de tipo universitario, es como muy débil, ¿sí? Entonces, me parece que es importante ver algunos ejemplos de qué son este tipo de pruebas. Que el ministerio dijo que va a publicar en la web ejemplos para que la gente que va a presentarse a la prueba pueda ver cómo va a ser la prueba. Pero como decía hoy, como en realidad no es el INED el que va a hacer la prueba, que es lo que se dijo públicamente, sino que el INED tiene un contrato con el ICFES. El ICFES es el Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior, que es una especie de industria de pruebas de múltiple opción. Existe desde el año 68, se creó en Colombia para hacer exámenes de ingreso a la universidad, en otro mundo, digamos, en otra cultura, en otro modo de entender la educación. Y con las décadas se fue convirtiendo en una industria que genera pruebas de opción múltiple. Y el INED tiene un contrato con ellos que está medio tapado, o sea, el ministerio no lo mencionó, lo mencionan un conjunto de colegas docentes que hicieron una carta pública sobre este asunto, rechazando este camino. El INED, curiosamente, hay una cantidad de actas de directiva que no están disponibles, pero yo buscando por otro lado encontré una cantidad de información, una cantidad cierta de información, porque está bastante tapado en el ICFES respecto a este contrato, donde en realidad todo el trabajo de creación de pruebas y de corrección y de generar los resultados lo van a hacer allá. Y entonces si uno entra a la página del ICFES encuentra ejemplos de las pruebas. El ICFES tiene un montón de ejemplos de las pruebas que utiliza habitualmente. Yo como soy así medio buscador y navegador de internet, me puse a mirar y entonces traje algunas como para que la audiencia se haga una idea. Las voy a leer, elegí algunas cortas, ¿no? Pero para ver el tipo de preguntas que hacen, ¿no? Entonces, preguntas que hacen ellos, en este caso fui a las áreas de educación, no porque sea algo que se vaya a evaluar ahora acá, sino porque es lo que seguramente se va a evaluar en el futuro en Uruguay, en la formación docente. Entonces leo una. Un profesor quiere fortalecer los valores ciudadanos de sus estudiantes y decide seguir el foro como técnica de trabajo. Esta técnica la implementa porque está interesado en fomentar en sus estudiantes. Y entonces vienen las opciones. A, la autoestima. B, la autonomía. C, la regulación. D, la participación. O sea, que sé que es difícil capaz de entender esto así en verbal, en audio, pero lo vuelvo a leer rápido para que y lo explico. Vuelvo a leer para que la audiencia entienda. Un profesor quiere fortalecer valores ciudadanos y entonces decide usar una técnica, el foro. Y entonces la pregunta que le hacen, esta técnica la implementa porque está interesado en fomentar en los estudiantes la autoestima, la autonomía, la regulación, la participación. Para los colegas docentes que están escuchando, saben que esto es, como pregunta, es medio absurdo. Además, no sé cuál, todo quiero fomentar. O sea, no hay un conocimiento y mucho menos una capacidad relevante detrás de una pregunta como esta. Una pregunta como esta, como vos le digas a alguien que le vas a dar un título de cirujano y le digas, mire acá, usted encuentra, abre el riñón y se encuentra con esto. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Cortar por acá? ¿Extirpar el riñón? ¿Cerrar y darle medicación? O sea, lo que quiero decir es, puede servir para evaluar ciertas cosas, pero no me dice nada de la calidad de la persona. Yo no le daría a alguien un título de cirujano sobre la base de esa. Y leo otra, no me tengo mucho, leo una más porque sí. No quiero cansar a la audiencia, pero esta me parece particularmente entretenida por la complejidad que tiene la situación, ¿no? Dice, a su ingreso en el aula, un profesor encuentra que dos estudiantes están agrediéndose física y verbalmente. ¿No? Imagínense ustedes en un liceo una situación de violencia donde el profesor entra y ve que hay una trifulca o una pelea entre los estudiantes. Entonces, luego de detener el altercado, el profesor les pide regresar a sus lugares y de este modo dar inicio a las actividades que tenía programadas para su clase. Muy bien. Muy linda la situación, la facilidad con que resuelve, ¿no? O sea, para superar estas agresiones, el profesor y el equipo de profesores pueden diseñar y aplicar estrategias pedagógicas en las cuales se desarrollen. Y ahí vienen las opciones. A, actividades que estimulen la convivencia y el respeto por la diferencia entre estudiantes. B, clases que contribuyen a mantener nuevos niveles de disciplina y atención entre los estudiantes. C, acciones adecuadas sobre el conocimiento y cumplimiento de los estudiantes del manual de convivencias. D, reuniones con las familias de los estudiantes que están peleando para informarles de las sanciones que hay para los estudiantes. Que obviamente me imagino que detrás de esto hay una visión negativa que no hay que usar sanciones, no sé, pero o sea, en realidad todas pueden ser y hay, y claro, uno puede si rasca mucho decir esta es la mejor opción, pero lo que quiero decir es que esto en realidad no dice nada de de cómo va a reaccionar la persona y qué capacidad va a tener un profesor de manejar una situación de violencia física y verbal en un liceo porque responde a una pregunta de este tipo.
Reiteremos, Pedro, que estas son algunas pruebas que vos buceando encontraste en este instituto colombiano que va a ser el que determine o el que haga al final los planteamientos, ¿no? Que sean exactamente, le va a colgar algunos ejemplos el Ministerio de Cultura, pero por ahí vienen las pruebas que hace este instituto que hace muchos años hace este tipo de pruebas.
Si querés, hay un montón, yo bajé un montón de cuadernillos de pruebas de allá, que si quieren ustedes colgar así en la web,
bueno, perfecto.
Nada, se las paso y las pueden poner. O sea, obviamente, no estoy diciendo que estas sean las pruebas que va a usar el MEC, lo que sí estoy diciendo es. Este es el tipo de pruebas que genera el ICFES y lo que sí estoy diciendo es el ICFES es el que está haciendo las pruebas, no es el INED,
eso es un punto. Como conclusión por ahora, Pedro, que este tema continuo que es la acreditación docente universitaria, ¿no? En este punto y en este momento, algo ya deslizado, pero como síntesis, ¿cuáles son las preocupaciones más grandes que tenés?
Bueno, como ya digo, una es esto, el hecho de que se use esta prueba. O sea, a ver, en este momento, para esto que va a pasar ahora con la prueba, para mí es medio como un trámite, haces esta prueba y te doy el título. Es un poco absurdo porque se pueden presentar a dar la prueba los profesores que se hayan formado en instituciones que están en proceso de acreditación, pero que en realidad no sabemos todavía si van a resultar acreditadas o no. Entonces, es ridículo. O sea, puede pasar que haya docentes que Supongamos, yo me formé en el IPA y el IPA se presenta y no recibe la certificación. Pero yo hago una prueba de estas y me dan el título igual. O sea, no tiene sentido esto de hacerlo retroactivo a instituciones que están en proceso de acreditación, pero que todavía no se sabe si se van a acreditar o no. Yo creo que en el fondo hay un apuro con esto que tiene una lógica más política, de mostrar algo rápido, porque seguramente el proceso de ese de acreditación, si se hace bien, les va a llevar mucho más tiempo, porque lo que hay en la LUC son ideas de que hay que hacer visitas, tienen que ir evaluadores a las instituciones, o sea, hay un proceso de evaluación como muy complejo, que no sé si realmente ya se está haciendo o no, y si efectivamente se va a hacer. Yo el miedo que tengo, lo que me da temor es esto, que esto termine siendo me presentás un diseño curricular, me presentás 20% de profesores con maestría y lo pones a tus alumnos a dar una prueba de este tipo y con eso les doy el título. O sea, me parece que esto es lo que se decía, esto sería otro modo del gato por liebre. Uh-huh. Reconocer el carácter universitario a partir de este tipo de pruebas.
Pedro,
creo que el argumento que el argumento de que esto, que esto era lo que estaba en la LUC, que es uno de los argumentos que ha usado el ministro, en realidad no es cierto, porque la LUC no dice que se van a usar este tipo de pruebas. La LUC y el reglamento posterior dicen otras cosas sobre cómo se va a hacer el reconocimiento universitario. Y paréntesis, yo estoy de acuerdo, por las dudas, con la idea del ministro de que tiene que haber diversidad de propuestas de formación docente y no solo una universidad o un único sistema. Yo comparto esa idea. Pero no me parece hacerlo de esta manera, y tampoco el argumento esto de que porque la LUC se aprobó en el plebiscito. O sea, acá hay una decisión técnica y política que no estaba en la LUC, que es ir a este tipo de proceso y a este tipo de pruebas. Además de que de que bajo ese argumento queda abierta la puerta a seguir como estamos, ¿verdad? Que dentro de 5 años, el año que viene, hay elecciones, cambia el gobierno, nos votaron tantos y cambiamos todo y damos marcha atrás todo y seguimos en esa ida y vuelta a lo largo de las décadas.
Pedro Ravela, gracias por esta nueva columna de educación. Seguimos este tema de acreditación docente con atención. Te mando un abrazo, Pedro. Gracias.
Un abrazo. Gracias a ustedes.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.